¿Por qué estamos nosotros acá? Estamos acá para amar a la gente, estamos acá para guiarlos a Jesús, para descubrir nuestro propósito, para hacer una diferencia. Nosotros invertimos estratégicamente y construimos para el mañana. Nosotros oramos primero y servimos con compasión. Nosotros vamos con todo para dar nuestras vidas completamente. Legado. Vamos a todos, bienvenidos, bienvenidos a Heartland. Hoy empezamos una nueva serie llamada Legado. Estoy feliz de que usted se una a nosotros aquí o a través de la página web que nos está viendo. Donde usted nos esté viendo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quiero dejarles saber algunas cosas. Ustedes vieron un aviso muy grande hoy en la entrada. Empezamos nuestra serie en las películas en noviembre. Usted sabe que Jesús habló en parábolas y las películas es una forma de nosotros de hablar de Jesús y guiar espiritualmente a las personas a Él. Si usted tiene a algún joven alrededor suyo, es una buena oportunidad para que lo traiga. No podemos transmitirlo vía online por los derechos de autor de cada una de las películas, así que por favor venga, no se pierda este tiempo en las películas. También en el siguiente fin de semana vamos a celebrar nuestros 18 años como iglesia. 18 años de nuestra iglesia donde Dios ha hecho grandes cosas. Y queremos dedicarle a Dios la construcción de los muros de acero que van a empezar a levantarse. Así que si usted quiere de pronto estar allí, el martes van a empezar a construirse, si también quiere estar ahí. No es muy lejos, solo tiene que tomar la 96 y luego la salida 210. Solo son 10 minutos. Pusimos un mapa dentro de las notas que les dimos hoy. Esperamos que pueda acompañarnos. Estamos muy felices. No se pierda el siguiente fin de semana los servicios porque vamos a pasarla muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra serie. Esta serie se llama Legado. Yo este verano cumplí 49 años. No puedo creer que haya cumplido 49 años. Yo sigo teniendo 30 en mi cabeza, pero bueno. De hecho, los chinos dicen que cuando usted nace no tiene cero, usted ya tiene un año. Así que yo ya tengo 50 según los chinos. Usted también está más viejo de lo que piensa. En China, así que no se preocupe. Si los chinos dicen eso, su vida empieza apenas nace, así que no va. Por eso es que ellos empiezan a contar un año apenas uno nace. Toda mi vida he estado pensando en algo. Yo he sido ministro por 30 años. Empezamos esta iglesia 18 años antes. Y sigo pensando en el futuro, sigo pensando qué es lo siguiente. Y yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar para el futuro a nosotros? Y yo pienso mucho en cómo me van a recordar a mí. Cómo me gustaría que la gente me recordara a mí. Lo malo es que al final, cuando usted ya termina su vida, ya nada importa. Por eso hay que pensarlo desde ahora. Por eso en las siguientes semanas quiero hablarles sobre esto que es tan importante, vamos a hablar acerca de cómo poder tener una revelación clara de qué es lo que Dios tiene para nosotros, de qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Estas siguientes 4 semanas queremos como iglesia encuadrarnos en esa visión y en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Hay un versículo que realmente me impacta mucho, está en Efesios 4:1 y dice:
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
A todos les digo, ustedes tienen un llamado de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que se salta a Dios, pero como iglesia creemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Es lo que dice este verso. Cada persona es llamada por Dios, dependiendo de sus dones, de sus habilidades, pero todos somos llamados. Sí, tú eres llamado y tú. Todos tenemos un llamado, no importa qué edad tengas. Cuando tenemos 17 años, estamos pensando qué va a pasar en nuestra vida. Si usted estuviera en preparatoria ahorita, estaría preguntándose, ¿qué va a pasar? Ahora me voy de mi casa, voy a la universidad. Si usted está viendo, escuchando, se podría estar preguntando, ¿qué impacto voy a tener yo? ¿Qué mi vida deja atrás de impacto para los otros? ¿Mi vida cómo va a impactar la siguiente generación? Por eso Dios tiene un llamado para tu vida. Sería muy trágico que Dios tomara tu vida y tú no supieras esto, no lo hicieras, no cumplieras ese llamado y ese propósito. Es acerca de realización, es acerca de lo que Dios quiere.
El justo será siempre recordado.
Miren, esto lo dice Salmo 112:6, de que el justo será recordado siempre. No habla de una persona perfecta, porque nadie lo es. Está hablando de la persona que está en la dirección correcta, que Jesús salvó en la cruz y cambió su vida. Esa es una persona justa, que cambió su dirección incorrecta por una dirección correcta y que entiende que tiene un llamado de Dios. A eso se refiere este salmo, a ese justo, y va a ser recordado para siempre. Imagínense que todo lo que usted está haciendo hoy va a cambiar generaciones. Eso es lo que dice este verso. Por las siguientes 4 semanas vamos a hablar de eso. ¿Para qué estamos llamados para Dios? ¿Cuál es la verdadera realización que debemos tener? Una de las cosas más grandes que podemos hablar es del llamado de Dios. Entremos un poco más en el tema y es hablar de realización. ¿Qué me trae esa llenura? ¿Qué me trae esa realización como ser humano? Ustedes saben, en 1943 Abraham Maslow habló de la jerarquía de necesidades. Él dijo que habían 8 necesidades para cada ser humano, que van en jerarquía como una pirámide y van de abajo hacia arriba. El éxito de su investigación fue porque se comprobó que era real esto. Entonces, miremos cuáles son esas 8 necesidades básicas. La primera son necesidades físicas, de aire, de agua, de comida, de abrigo. Ustedes saben que hay 15% de los americanos que no tienen esas necesidades físicas llenas. La siguiente necesidad es la necesidad de seguridad. es la necesidad de sentirse seguro, todas esas cosas que nos hacen sentir seguro, el cinturón de seguridad, las puertas en nuestra casa. Cuando nosotros dejamos un trabajo que no nos gusta o una relación, es porque necesitamos sentirnos seguros. La siguiente necesidad que va hacia arriba es la necesidad de amor, de pertenecer a alguien. Esa es una de las más grandes necesidades que hay. Hay muchas personas que van toda su vida tratando de llenar esa necesidad. Es una necesidad de amor real, de pertenecer. Por eso se es parte de una iglesia, de una célula, de una familia. Vamos a pasar a la siguiente necesidad, es la necesidad de estima, de sentirse bien acerca de uno mismo. Es la necesidad de sentir que los demás se sienten bien conmigo. Es la necesidad de sentir apreciación, de sentirse que nos aprecian, que nos muestran un respeto. Y es una diferencia entre hombres y mujeres en esta necesidad. Pero los dos igual la necesitan, de la forma que sea, pero se necesitan. Maslow dijo que estas primeras necesidades son necesidades de déficit. Son necesidades que tú no puedes ir a otro nivel si no las tienes cumplidas. Hay un amigo mío que plantó una iglesia en Calcuta y su primera predicación, él iba a empezar a predicar acerca del amor de Dios. Y alguien se levantó y le dijo: predicador, primero alimente nuestro estómago, denos de comer y luego sí háblenos del amor de Dios. Eso es lo que muestra, que primero se deben llenar estas necesidades. No podemos seguir a llenar las siguientes necesidades si no hemos llenado estas primeras. No puede haber realmente un crecimiento real si no se llenan estas primeras necesidades. ¿Cuál es el siguiente nivel? Necesidades cognitivas, necesidades de entendimiento, de conocimiento. Necesidad de entender. Vemos Discovery Channel, vemos diferentes cosas para conocer, para entender. Es una necesidad de aprender. La siguiente necesidad es una necesidad de belleza, de estética. Es esa necesidad de ver cosas bellas, de ir a la playa, de ver las montañas, de podar el pasto de una forma muy cuadrada. Aquí es donde empiezan esas necesidades espirituales. Porque es esa necesidad de ver cosas bellas, de ver a nuestro alrededor que todo está empezando a tener orden y belleza. Si nosotros pensamos en árboles, si pensamos para nuestra sede, nuestra nueva sede, árboles y en la mitad este lago, y queremos hacer todo bello, es porque queremos llenar esta necesidad para Dios también. La necesidad de belleza. Hay una más, y es la necesidad de autorrealización. Maslow dice que cuando usted ya tiene esas cuatro, sigue a las siguientes necesidades de crecimiento. Esta necesidad de autorrealización es de sentirse lleno. Es de poder decir: esto es lo que amo, lo que estoy haciendo es lo que amo y para lo que vivo. Pero miren esta estadística, solo el 1%, el 1.9% de los estudiantes dice que se siente autorrealizado. ¿Y sabe por qué estos números son muy bajos? Porque usted no puede conocer el propósito de Dios sin Dios. El propósito de su vida sin Dios. Por eso este número es tan bajo, porque sacamos a Dios de nuestra vida. Es importante entender por qué hablamos de esto. Esto lo hablamos en nuestro curso de crecimiento todos los domingos. Porque nosotros sabemos que fuimos diseñados para algo, que Dios nos colocó en nosotros dones espirituales, que fuimos plantados para algo. Y queremos llegar a ese propósito de Dios. Eso es lo que hacemos en el curso de crecimiento. Poder guiar a la gente a aprender qué es lo que Dios quiere de él. Porque en últimas es lo que importa. Todo el programa del curso de crecimiento es poder sacarlo a usted de ese 90% que nunca encuentra una realización y que usted pase al otro pequeño porcentaje y encuentre ese llamado de Dios. Pero todos los estudios apuntan a que vamos a algo más. Y es esa última necesidad y es de trascendencia, de trascender. No es acerca de mí, ya no es acerca de mi autorrealización, de mis pasiones, de mis deseos, de mis dones. Ya es para darlo a otros. Y eso lo llena a uno de mucho más que cualquier cosa. Esto es increíble porque la ciencia, la psicología descubrió esta verdad que Dios ya ha tenido en su palabra todo el tiempo. Déjenme describirle qué es lo que dice, cómo se define la palabra trascendencia. Dice que es exceder o superar los límites habituales, que es ir más allá del nivel normal de experiencia ordinaria. Es realmente ir más allá de la comprensión. Las personas no entienden que hay algo mucho más allá para invertir sus vidas. Hay algo mucho más allá que un simple éxito. Mire lo que dice Efesios 3:18-4:1.
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias y riquezas, los fortalezcas a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en el Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
Lo que dice esta palabra es que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Y Pablo vuelve a decir a los Efesios, Dios te ha llamado para algo más. Y él estaba en prisión. Pero le dijo, Dios te ha llamado para algo más y tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te ha llamado. Muchas personas dicen, es que ese es mi problema, yo no sé cuál es mi llamado. Yo no sé cuál es mi propósito. Y todos vemos este mundo que es un caos. Y este caos nos está llevando a vivir una vida sin propósito. Pero Dios quiere llevarnos y sacarnos de este camino y llevarnos a una vida con propósito. Mire lo que dice Proverbios 9:6.
Dejan de ser insensatos y vivirán, sigan rectos el camino de la inteligencia.
Miren esta palabra, la versión amplificada en inglés dice, dejen la necedad y la simpleza con que viven su vida y caminen en el conocimiento y en la visión de una vida con entendimiento. Es buscar una vida de significado. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor, a un nivel de llamado. Pero usted dice nuevamente, yo no sé cuál es. Pero nunca vamos a saber cuál es hasta que no pase algo. No vas a saber cuál es ese propósito hasta que no conozcas a Dios. Tú dices, yo necesito conocer mi propósito. Yo te digo, tienes que conocer a Dios. Y tal vez tú me dices, yo he buscado a Dios por muchas maneras, pero ¿cuál es mi propósito? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer la diferencia? Pero eso no funciona así. Dios tiene un propósito para ti. Y si tú vives cerca a Él, cerca a conocerlo, Dios va a empezar a hablarte y a guiarte en ese camino de descubrir tu propósito. Dios lo va a hacer, Dios te va a guiar. Si tú no sabes quién es Dios realmente y no te acercas y lo conoces a Él, no vas a saber cuál es su propósito para ti. Hay un verso en la Biblia que describe todo el Evangelio en un solo, en una sola parte. Me encanta. Y es de un grupo de personas que no sabían para dónde ir. Y no sabían cuál era el significado de la vida. Mire lo que dice Pablo en Hechos 17, 26, 28.
De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes.
Esta palabra nos lleva a entender que Dios nos puso acá por una razón, porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y Dios quiere que seas parte de ese propósito. Dios está buscando eso. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es el punto en mi vida? ¿Para qué Dios me colocó acá? Nosotros estamos acá porque Dios nos colocó. Y no estamos lejos de conocer ese propósito. Solo en Dios está el verdadero significado de nuestra vida. Porque dice que Dios no está lejos de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Yo te insto, yo te exhorto a que encuentres ese propósito de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:16.
Para todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, todo comenzó en Él y encuentra su propósito en Él.
Mire lo que dice Colosenses, hay un propósito, todo encuentra un propósito en Dios. Esto es acerca de cambiar, esto es acerca de perseguir lo que Dios quiere para nosotros. La realización de tu vida va mucho más allá de lo que tienes ahora. Mira lo que dice Efesios 2:10.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Mire lo que dice, Dios lo hizo de antemano. Dios nos preparó de antemano para hacer su propósito. Somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Yo tengo este sentimiento de que tal vez hay muchos que se sienten frustrados. Y yo le digo una cosa, tal vez si tú estás acá en esta iglesia y no quieres nada más, solo venir los domingos, yo te digo, esta no es tu iglesia. Porque yo te estoy instando y exhortando a que encuentres el llamado de Dios en tu vida. Que no te puedes quedar ahí sentado solo cada domingo. Tú tienes que ver ese propósito de Dios, ese sueño de ver miles de personas a los pies de Dios en los siguientes 10 años. Yo quiero ver cientos de iglesias plantadas. Quiero ver miles de jóvenes a los pies de Dios, cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Yo quiero eso. Yo estoy buscando que Dios nos use con esas cientos de mujeres que están siendo explotadas sexualmente y poder llegar a ellas. Yo quiero que el Señor nos use para llegar a esas personas de la calle, indigentes, abandonados, que necesitan un hogar. Así que si de pronto usted dice, no, esto no es lo que yo quiero, lo siento. Así que si lo único que usted quiere es mirar cuál es la siguiente serie en Netflix, no sé, no es lo que yo quiero. Yo quiero que usted sea parte de este sueño y de ese propósito que Dios tiene para nuestra iglesia y su vida. Yo quiero que no solo haya un ministerio y cientos de personas, no, yo quiero que haya cientos de ministerios que están guiados por cientos de personas. Que podamos hacer esto juntos. Yo creo que Dios nos quiere despertar. Dios puso algo dentro de nosotros para hacer, para transformar esta comunidad. Así que para poder hacer eso tenemos que amar a las personas. Pero eso es lo más duro. ¿Cómo voy a poder amar a las personas ahora? Las personas no se gustan la una a la otra. Y más bien lo que se dice en este odio. Yo creo que esta es la oportunidad más grande como iglesia. Demostrarle al mundo que en medio de su ira y de su enojo unos con otros, podemos estar acá amándonos, siendo diferentes países, lugares, de diferentes historias, y estamos acá reunidos. Y que la gente pueda ver eso. Si realmente usted no solo va a la iglesia, sino conoce a Dios y deja que el Espíritu Santo fluya y que su viejo hombre salga y el hombre nuevo resurja, y que Dios coloque perdón y misericordia y amor, y usted encuentre ese propósito en su vida. Su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser realizada para Dios. Y que la gente alrededor pueda decir, esa es una mujer, ese es un hombre que cumple el propósito de Dios y trasciende. Yo estoy tratando de ser un buen pastor que le está diciendo, despiértese. Y estoy muy apasionado con esto porque en estos días los pastores es nuestra tarea. Es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6, 18, 19.
Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
Mire lo que dice la palabra, que cuando somos generosos vamos a hacer tesoros en el cielo, que van más allá de los tesoros que podemos tener en la tierra. Cuando usamos nuestras habilidades y dones para otros, vamos a hacer tesoro para nosotros mismos. Pero no es para esta vida, es para un legado eterno. Que esa persona, que ese hombre, esa mujer cambió mi vida. Jesús habló de vida abundante, de una vida mejor. Pero tenemos que encontrarla. Mira este otro verso en Salmos 112:9.
Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor.
Esto no se trata solo de ser buena persona. Se trata de ser una buena persona que conecte a las personas con Dios. No podemos solo hacer buenas obras y ya, porque nadie las va a recordar. Es hacer obras para Dios. Mire lo que dice Juan 6:27.
Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna.
Tome lo que está dentro de usted y déselo a otros para servir. Eso es la realización. Eso es la llenura real de un ser humano. Amar a las personas, dar a otros y finalmente llegar a ser una diferencia eterna. Su vida tiene que ser para algo más. No podemos ir deprisa y no tener esta certeza. No se trata de que usted empiece a pensar, ¿cómo hago la diferencia? Se trata de que lo que usted está haciendo empiece a hacerlo para Dios y como Dios lo quiere. Y podamos en estas semanas que vienen encontrar cuál es ese llamado, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay un grupo de personas que, les voy a dar un ejemplo, si hay un grupo de personas en el que Dios pone el amor por las familias, y ese grupo logra tocar una familia de necesidad, y esa familia logra venir a la iglesia, que nunca ha venido en décadas a una iglesia, eso es algo maravilloso, eso es una realización, eso es trascender. Nosotros soñamos con hacer eso para cientos de familias. Queremos impactar cientos de vidas. ¿Qué va a pasar con esta sede cuando nos movamos, nos pasemos a la otra sede? Queremos que sea un centro del equipo de sueños y que vengan cientos de niños, aparte de nuestros niños en el daycare, que puedan recibir ayuda médica, odontológica. Y si usted invierte en esto, esto está pasando, es lo que quiero que pase. Esto es maravilloso, esto va a ser increíble. Usted con su generosidad invirtió en una iglesia en Cincinnati y en su primer año vinieron 369 personas y dieron su vida a Dios. Eso es maravilloso. Usted lo podría hacer por usted mismo, pero realmente es juntos que podemos hacer una diferencia. Cuando nosotros años atrás pensamos en llevar agua limpia a una comunidad, a comunidades que no la tienen, y empezamos a ayudar, pudimos ayudar a que muchas personas recibieran esa agua limpia, muchas personas en este momento reciben y están siendo beneficiadas por lo que empezamos a hacer. Usted puede imaginarse estas personas que nunca han conocido de Dios. Allí en Sierra Leona les estoy hablando, donde plantamos nuestro lugar para poner agua limpia. Y después de esto les pasamos un video acerca de Jesús. Y allí en Sierra Leona, en una de esas comunidades, estábamos pasando este video acerca de Jesús, que hablaba en el idioma de ellos. Y pasamos un capítulo donde Jesús estaba sanando a un ciego. Y en ese momento, una persona que era realmente ciega se levantó. Y en ese momento recibió la vida. Recibió la vista, perdón. Eso es algo maravilloso. Nosotros les dimos agua, pero Jesús les dio el agua verdadera. Miren lo que está pasando. Eso es hacer la diferencia. Quiero dejarlos con este verso en Hechos 13:36.
Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió.
Mire lo que pasó con David. Cámbiale el nombre a este verso. No le ponga David, póngale Carlos María, Vicky, póngale el nombre suyo. ¿Usted se imagina que dijera eso, que usted sirvió en el propósito de Dios en su generación? ¿Que usted cambió vidas? ¿Que hubo un legado eterno? Eso es lo que yo quiero. Y solo para Dios, porque la gloria es para Él. Esto es lo que quiero dejarles hoy en sus vidas. Hagamos una diferencia eterna. Quiero orar por ustedes, quiero que bajen su rostro allí donde usted está, si está escuchándonos en la línea. Quiero que respire y deje que Dios entre a su corazón y Dios le muestre cuál es su propósito. Pero para eso tiene que rendir su vida a Dios. Déjeme orar por usted. Señor, te pido que entres a nuestra vida, que nos dejes llenarnos del verdadero propósito, no por una obligación, no por una religiosidad, no por una simpleza, Señor, sino realmente porque te buscamos y te necesitamos. Queremos conocerte personalmente, queremos escuchar tu voz. Que tú me muestres qué debo hacer, que me des la visión, la revelación y poder realizar el propósito tuyo en mi vida. Yo oro porque podamos amar a los demás y hacer una diferencia eterna. Y si tú le estás diciendo a Dios que sí, dile: Señor, aquí estoy. Hoy podemos hacer una diferencia para Dios. O tal vez en este momento tú no conoces a Dios y es la primera vez que estás escuchando de Él. O tal vez te alejaste de Él. Tengo que decirte que Dios te ama y que Él dio su Hijo por ti y murió por ti en la cruz. Yo te digo que si tú haces hoy una oración sincera de corazón y le pides a Dios que entre a tu corazón, Él lo va a hacer y te va a dar la dirección correcta que debe tomar tu vida. No te pido que pases adelante, solo te pido que levantes tu mano y si estás escuchándonos allí en la línea, que cierres tus ojos y le digas: Señor, aquí estoy. Les pido que levanten su mano. Déjenme orar por usted. Gracias, gracias. Gracias, los estoy viendo a todos. Si tú necesitas a Dios, dile: Señor, aquí estoy. Déjenme orar por ustedes. Vamos a orar. Quiero que digas esta oración conmigo. Señor, yo sé que te necesito. Te pido perdón por estar en mi propio camino y dejarte a un lado y tomar mis propias decisiones e ir en el camino incorrecto. Te pido, cámbiame, Señor. Cámbiame. Yo creo en ti, Jesús. Ven a mandar en mi vida. Ven a ser el rey de mi vida. Dame nuevos pensamientos, dame una nueva vida, un nuevo corazón, cambia mi corazón, sana mi corazón. Yo me rindo a ti, Señor. Digámosle al Señor: Señor, yo te entrego toda mi vida. Yo sé que hay personas que nunca han orado esta oración. Yo te pido, Señor, llénalos con tu espíritu y guíalos a donde quieres llevarlos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es maravilloso.